En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Hola, buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión es con ustedes en el Café del Alzheimer. Hoy tenemos, como siempre y forma habitual, intentamos acercar a los estudios de Radio Andújar invitados con el objetivo de poder acercar todos los ámbitos que puede abarcar la enfermedad, que siempre en la que estamos desde nuestra asociación de Alzheimer hablando, que es sobre la enfermedad de Alzheimer, y a veces también hablamos sobre otras enfermedades de carácter degenerativo. Bien, sin más, vamos a entrar a la presentación de nuestra invitada. A mi derecha tengo hoy como invitada a Elena Mercado Cruz. Ella es logopeda, lleva bastantes años con experiencia en el ámbito de la logopedia. Trabaja desde hace un año, trabaja en nuestro centro sanitario Alzheimer, aplicando aquellas terapias orientadas siempre de forma individual y especializada al área de la logopedia. Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Agradecer de antemano, pues bueno, dentro de tu tiempo, que sabemos que es bastante limitado, porque por las tardes tienes tu consulta con pacientes, pues agradecer el tiempo que estás dedicando a estar aquí con nosotros. Y a mi izquierda hoy nos acompaña Ana Soto Mora. Ella es empresaria de su casa, pintora, y también se dedica a la poesía. Es decir, ella escribe poesía y luego también, pues como es lógico, autora de sus propias poesías, la recita. Hoy también nos acompaña, como es de costumbre y de forma habitual en nuestro estudio de Radio Andújar, Eufrasio Navarro Fernández. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Eufrasio.
Buenas tardes, Mari Carmen.
Y decís que, bueno, que hoy la poesía es escrita por Eufrasio, pero va a ser leída en voz de Ana Soto, por el motivo de que, bueno, pues Eufrasio pues tiene un reconocimiento, un premio que se le otorga y tiene que irse un poquito antes. Entonces, la poesía hoy va a estar en voz de nuestra compañera Ana Soto. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes. Yo encantada de poder cubrir a Eufrasio y de poder leer su poesía, que al final del programa pues ya escucharéis, como le he dicho antes, sus versos danzan y bailan al son de de lo que es la poesía.
Bueno, es de decir que ella pertenece al grupo que de grupo literario Generación del 18, Club Siglo XXI, que formamos ya hace algún tiempo en Andújar, con lo cual siempre es bueno que pasemos por aquí, por el programa El Café del Alzheimer, pues miembros del grupo, porque además así le damos sentido a lo que significa la desmemoria, en definitiva, el café del Alzheimer.
Bueno, pues sin demorar, el tema que hoy es importante a tratar es el ámbito de la importancia, el papel que tiene la logopedia dentro de nuestras terapias que nosotros aplicamos desde el Centro Sanitario de Alzheimer, porque es importante, igual que pues otras áreas que otras veces hemos tratado y trataremos. Pero hoy nos vamos a centrar en el ámbito de la logopedia. Para los oyentes que están teniendo la oportunidad de poder escucharnos, siempre decimos que hablamos de una forma pues coloquial, no es una entrevista de preguntas abiertas o preguntas que bueno, nuestro objetivo es acercarnos a aquellas personas de una forma que nos puedan entender. Entonces, más que entrevista, voy a surgir una lluvia de preguntas de carácter abierto en las que el resto de invitados, pues si tienen alguna duda o algún interés sobre la materia, pues también pueden preguntar a la compañera. Para empezar, Elena, ¿qué abarca? Es decir, el ámbito de la logopedia, ¿a qué rama o a quién se le puede aplicar esta especialidad?
Bueno, pues el logopeda es un profesional, o somos unos profesionales de la salud que estamos encargados en la prevención, en la detención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en los distintos problemas de voz, de habla, del lenguaje oral y escrito, audición, comunicación y de las distintas funciones orales asociadas como son la respiración, masticación y deglución. Se hace tanto a nivel de niños como de adultos. Eso,
de eso sí. Bien, parece que es poco, pero es bastante información a la vez
¿no? Nosotros prevenimos y detenemos y luego pues ya empezamos a evaluar y según el tipo de evaluación que nos hagan, que veamos, pues intervenimos.
Sí, porque cuando nos dicen que tienen que ir al logopeda, lo primero que se nos viene a la mente es decir, bueno, pues porque tiene problemas a la hora de pronunciar, ¿no? Porque de forma de a pie, pues eso es lo que se, y yo creo que se está en un error, ¿no?
Sí, es un error porque no solamente en la pronunciación, sino también en el lenguaje oral y escrito, en la deglución, en la audición, en la comunicación, en problemas de voz. En fin, todo ese tipo de patología.
Porque es cierto que, o corrígeme si me equivoco, el tema del lenguaje es tan sumamente importante que puede afectar a todo el resto del funcionamiento, el buen funcionamiento del cuerpo, ¿no? Es decir, si no vamos trabajando la musculatura a nivel facial, ¿qué puede ocurrir?
Claro, si a nivel facial no se trabaja la musculatura, pues entonces hay una hipotonía de esos músculos, entonces hay un problema en la pronunciación. Si no hay una respiración adecuada, hay un problema también que se puede producir, un problema de voz, puede causar, por ejemplo, problemas en las cuerdas vocales, como nódulos, porque no se respira adecuadamente.
Elena, ahora te voy a preguntar. Vamos a ver, ¿qué incidencia puede tener estos tratamientos con personas que no tienen información?
¿Cómo qué incidencia? ¿Qué problema puede tener?
Claro, el problema que pueden tener la gente si no tiene información de lo que significa.
Pues al ser una enfermedad degenerativa, pues entonces esta enfermedad puede ir avanzando cada vez más.
Y se agudiza, evidentemente.
Claro, se lo dices, pero hay gente que no se lo cree, creo yo.
Ya. Imagino que influirá mucho el carácter de cada cual, ¿no?
Sí, el carácter de la persona y sobre todo de los familiares. Sí, y también económicamente.
A ver.
Eso influye económicamente, porque el logopeda, los servicios de logopedia cuestan un dinero y hay gente pues que o no puede o no quiere. O se lo quiere gastar en
otra
cosa.
¿Quiere decir que esto no se trata desde la Seguridad Social?
Sí, sí que se trata de la Seguridad Social, pero hay más privado que Seguridad Social.
Vale, con lo cual tendría que ser una reivindicación, ¿verdad?
Bueno. Bien, vamos a continuar con un tema que al adelanto de tu pregunta, pues venía la siguiente, ¿no? Es importante el papel que juega el logopeda, en este caso, el papel que tú tienes en cuanto a la aplicación de las terapias, porque las terapias que se aplican en nuestro centro son de carácter individual, a cada uno de los usuarios o usuarias se le va a dar aquello que tu previa valoración sabes que cada uno necesita. Es importante este papel de la logopeda en las enfermedades de carácter degenerativa.
Sí, sí que es muy importante, porque no solo afecta a nivel cognitivo, de memoria, sino que también afecta, como he dicho anteriormente, al lenguaje, ya que empieza a alterarse el nivel lexicosemántico y la pragmática. El nivel lexicosemántico, por ejemplo, puedo decir que se le olvida el nombre de las cosas. Para decir así, la semántica, el vocabulario se le va olvidando. Lo que es
estaríamos ante el caso de una anomia.
Sí, correcto.
Porque, por ejemplo, hoy en concreto hemos tenido a una familia en la que no hemos, hemos hablado con el familiar, tanto Elena como yo, y hemos estado explicando que la aplicación de las terapias no tiene sentido si aplicamos logopeda y no hay previo estimulación cognitiva en cuanto desde el área del psicólogo. Del área de la psicología. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos un caso como el de hoy, resulta que hay un problema de memoria que sabe perfectamente, por ejemplo, una regadera, el usuario o la usuaria sabe perfectamente la explicación de lo que es una regadera, sin embargo, se le ha olvidado cómo se llama esa descripción.
No sabe el concepto, se le olvidan los conceptos.
Efectivamente, entonces, es algo que vamos detectando. Y la primera, en este caso, que lo detecta es la logopeda. Nosotros, desde el área de psicología, vamos detectando que se le olvidan pues estas cosillas y que no es solo ya la función del psicólogo poder trabajarle, sino que es una función que necesita aplicarle la logopeda, porque si no lo que estamos provocando es que la enfermedad avance más rápidamente, que se vaya produciendo una degeneración, como bien dice ella, en cuanto al nivel del lenguaje, en cuanto a esa riqueza que o poca riqueza que o escasa riqueza semántica que se está teniendo, con lo cual estaríamos provocando pues una serie de patologías que vienen por el tema de que no es solo logopeda el hablar bien, ¿no?
No.
Sí, dime, Ana.
Entonces yo opino también que, por ejemplo, lo que es el acompañante, sea familiar o no sea familiar de esta persona que padece Alzheimer, es muy importante, porque puede jugar lo que es con el logopeda, trabajando a dúo con ellos.
Es que es muy importante el apoyo de la familia, porque si no el paciente no sale adelante.
Por eso la calidad de vida aumentaría, no, vamos, digo yo que mejoraría la calidad.
Claro, con paciente. La ayuda de la familia es mucho mejor.
Exacto, es una unión entre sí. Logopeda y...
De hecho, se le manda trabajo para casa porque deben de seguir trabajando en casa, porque en media hora que se le ve al usuario no es suficiente. Claro. Tienen que trabajar en casa porque si no...
Evidentemente el trabajo en casa...
No avanza.
El que trabajo en casa es fundamental.
Es claro. Fundamental, sí.
Bien. Estamos hablando un poco de, bueno, que es importante, ¿no? que prevenir o controlar esa alteración que se produce a nivel lexicosemántico y el tema de la pragmática. Pero claro, eso un profesional sabe perfectamente lo que es. Me gustaría que explicara a nuestros oyentes de Radio Andújar qué significa esa alteración lexicosemántica y la pragmática.
Las personas que padecen este tipo de enfermedad, ¿no? En su lenguaje espontáneo, en su lenguaje de la vida cotidiana, ¿no? Con su familia, tienen dificultades para encontrar la palabra que quieren usar. Como hemos dicho antes, la anomia, se denomina anomia. Luego, conforme va avanzando la enfermedad, está afectado el discurso, porque se puede ver afectado por ecolalia. Las ecolalias son distintas repeticiones involuntaria, o sea, ellos van repitiendo la misma cosa muchas veces, pero ellos no se dan cuenta. Y conforme avanza la enfermedad ya va avanzando cada vez más, la comprensión puede verse afectada. Incluso en las etapas muy, muy avanzadas de la enfermedad puede llegarse al mutismo, es decir, no hablar nada y alejarse de la sociedad.
Pero porque
se aíslan.
¿Porque no pueden hablar o porque no se le
Porque se le olvidan las cosas. Entonces, si no se le trabaja, como es una enfermedad degenerativa, eso se le va olvidando, se le va olvidando, se le va olvidando, entonces hay que trabajar. Porque no solamente hay que trabajar el lenguaje, hay que trabajar vocabulario, campo semántico, hay que trabajar pragmática, hay que trabajar estructura del lenguaje, en fin, todo ese tipo de cosas que engloban el lenguaje.
Ay, o sea que... Que tenéis muchas herramientas para poder trabajar.
Sí, y luego más adelante os voy a hablar también de la voz y de la deglución, que también es muy importante en este tipo, muy, muy más importante que el lenguaje, pienso yo.
Bien, Elena, aparte, ¿qué otras afectaciones hay en esta enfermedad degenerativa, aparte del lenguaje?
¿Ves? Pues eso es lo que quería venir. Pues mira, una de las cosas muy importantes que no se toma en cuenta es la disfagia orofaringea. La disfagia orofaringea es el problema al deglutir, o sea, al tragar. No nos damos cuenta, pero estas enfermedades a las personas se le olvida el tragar. Pero no es que se le olvide, es que por su musculatura, ¿no? La musculatura se vuelve flácida, entonces no tienen fuerza, pierden la fuerza, pierden movimiento de lengua, de labio, y entonces pierden la fuerza, lo que es para poder deglutir. Entonces... es un problema importante, ¿no? Se pueden dar dos tipos de complicaciones si aparece esta sintomatología, ¿no? Por un lado, puede verse afectado, puede haber alteraciones en la eficacia a la hora de deglutir, o sea, de tragar, y esto puede provocar malnutriciones y deshidratación, que muchas veces, como la gente mayor, las personas mayores, no comen bien, pues pueden ser malnutridos y deshidratado. Y por otro lado, puede haber alteraciones en la seguridad de la deglución, que puede provocar aspiraciones por las vías respiratorias, es decir, al comer esa comida pasa a las vías respiratorias y ese alimento puede provocar neumonía y pudiendo llegar incluso a la muerte.
Fijaros qué detalle de la importancia que tiene el tema del área de logopeda, ¿no? Es decir, toda una cadena, si no se va trabajando musculatura, si no se va trabajando, y es lo que bien dice ella, se le olvida, llega un momento que se le olvida, pues claro, el cerebro es el que manda todas las órdenes. Es decir, ahí incluso cuando vamos a comer, empezamos a comer, llega un momento en el que paramos, es decir, frenamos el momento de comer, y es curioso, ¿no? Porque todavía ese alimento no ha llegado a una digestión, todavía no hay ese reparto de alimento en la sangre, y sin embargo, hay unas órdenes que se llama el mecanismo de saciación a corto plazo, que es una orden que manda el cerebro que te dice que ya no comes. Pero es que la digestión no empieza en el estómago, es lo comentaba Elena, es decir, empieza en cuanto a los movimientos, la musculatura a nivel facial, los jugos gástricos, ¿eh? Es decir, empieza desde la salivación. Por eso es muy importante. Y es cuando el cerebro ya es como que te manda una orden de decir, ya lo que tenías que comer, la has comido, porque previamente había un movimiento en cuanto a nivel.
A mí, yo te quería hacer una pregunta, Elena. No, es muy fácil, es muy fácil. Porque hay enfermedades, por ejemplo, como cuando se detectan neuropatías, ¿qué incidencia puede tener a la hora de pronunciar, que se olviden las cosas porque los músculos no funcionan bien, ¿no?
Es que no le entendió lo que me quiere
la neuropatía.
Decir. Sí.
¿Eh?
Sí.
Cuando alguien afecta fundamentalmente a los músculos.
Sí.
¿Eh? Y claro. No.
Pues si te afecta a los músculos, por ejemplo, de la cara, ¿no? Pues puede ser, o de la lengua, imagínate, porque la lengua es un músculo, si afecta eso, pues puede provocar el no hablar adecuadamente. No puedes poner la lengua en el punto de articulación para poder pronunciar cada tipo de fonema.
No, lo digo porque generalmente, y yo lo he dicho en más de una ocasión, precisamente aquí en este programa, la diabetes generalmente se es propenso a tener neuropatía.
Yo no he tenido ningún paciente con diabetes que tengan problemas de voz, ni de habla, ni de lenguaje, ahora mismo.
Pero podría darse el caso.
Puede ser.
Pero como cualquier otra persona, ¿no?
Claro, es que la logopedia abarca muchas patologías. Uh-huh. Puede un accidente de tráfico, un ictus cerebral, le puede afectar a un montón de cosas.
De hecho,
con lo cual es tremendamente importante que esté en la asociación, que será además un trabajo intenso e incluso bonito, ¿no?
Sí, porque sí, a mí me gusta mucho trabajar.
De hecho,
estoy muy contenta.
Que ha estado en plena lucidez a llegar a esos extremos.
Sí.
Hasta que se llegue a un límite que no se den cuenta, yo creo que, imagino que se darán cuenta que no pueden y buscan ayuda, ¿no?
Yo tengo un usuario que le tengo bastante cariño, que él me dice, es que yo sé lo que él me enseña, sé cuál es esta imagen, sé lo que es, pero no sé decírtelo, lo tengo en la punta de la lengua y te da, a mí me da mucha pena porque ellos se ponen tristes, lloran y a mí me hacen llorar porque yo soy muy sensible y la verdad que lo paso mal porque a mí me gusta mucho mi trabajo y me desvivo por mi trabajo y creo que es muy importante en ese ámbito.
Bueno, pero también es un estímulo.
Sí, claro, yo les doy mucho cariño, que le hace mucha falta también, y aparte de mi trabajo, eso, el ser cariñosa.
¿Tú sabes cuándo se puso en marcha todo el proceso este cultural de introducir la literatura en este programa? ¿Cómo se llama el libro? Contra el Alzheimer, el amor y mi verso.
Bien, te comentaba, ¿cómo interviene el logopeda a las personas que padecen lo que es la disfagia, Elena?
Vale, pues mira, siguiendo con el tema este, pues el paciente, yo puedo intervenir de manera directa con el paciente, trabajando en sesión, o de manera indirecta, que es con la familia, diciéndole cómo consejos posturales que nosotros trabajamos en sesión, o viendo el tipo de dieta, si tiene que ser con espesantes, si tiene que ser triturado el alimento, porque se pueden atragantar incluso con el agua. De hecho, los líquidos es lo primero que se...
Hay que cambiar. Elena, ¿y los consejos posturales? ¿Qué consejos posturales le da a la familia?
Pues yo siempre digo que para tragar hay que estar sentado en una silla con la espalda recta. La barbilla debe de estar un poquillo inclinada hacia abajo, hacia el cuello.
Para evitar posible atragantamiento.
Claro, porque si tú levantas la cabeza hacia arriba y abres la boca, estás cerrando lo que es la faringe para tragar. Entonces no podemos tragar. Tiene que estar bajada un poco y abrimos la boca y ya.
Pero eso lo deberíamos hacer todo el mundo.
Todo el mundo, sí. Pero sobre todo ellos, que ellos muchas veces la familia, como no sabe ese tipo de cosas, siempre echan a su familiar hacia atrás y le echa la cuchara hacia atrás y en una posición incorrecta porque porque se cierra, no se abre. Se abre cuando tú bajas hacia abajo la barbilla con el cuello.
Muy interesante. Porque
sí, es que son detalles que no desconocíamos.
Claro,
sí.
Es muy interesante. Aparte de que veo que la labor del logopeda es que es fundamental.
Fundamental en un montón de cosas, en niños como en adultos.
Es que es un abanico muy amplio porque, como bien has dicho antes, todo eso acarrea problemas de digestivos, problemas respiratorios.
Todo. Problemas de todo tipo. De respiración, de masticación.
Cosas que se pueden ir mejorando. Claro,
con tratamiento,
la labor del logopeda
y con ayuda de la familia, sobre todo.
Sí, como te
porque hay que trabajar en casa.
Como he dicho al principio, lo veo fundamental.
Es que si no trabajamos en casa,
la colaboración,
el logopeda no lo hace el trabajo solo, tiene que ser también en casa.
Elena, lo que comentaba anteriormente, por ejemplo, el caso de cuando se detectan, porque hay de hecho ya en los hospitales se ponen consejos para que las familias puedan detectar. Cuando nos encontramos un familiar, ¿no? Vamos a poner el caso hipotético de un familiar, que le vemos algo raro, aparte de dolores grandes de cabeza, que es uno de los síntomas del ictus cerebral, el lenguaje también tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, cuando se produce un ictus cerebral, el habla se titubea. Entonces tiembla. Por ejemplo, en el ictus cerebral el habla es temblorosa. Si entonces si vemos que el habla es temblorosa, te duele la cabeza, el brazo...
Y el habla se vuelve como con temblor.
Sí, se vuelve temblorosa y una
la frase no está coordinada.
No está coordinada. Y una parte de la hemicara se vuelve hacia un lado. O sea, se desvía el labio hacia un lado.
Son cosas bastante importantes de detectar, ¿no? Porque no solo hablamos del ámbito del Alzheimer, sino pues bueno, para las personas que tienen oportunidad de poder escucharnos, que nunca estamos, ¿no?, como se suele decir, libres de que alguien, algún familiar que siempre tengamos presente, pues esos consejos, que aprovechando la oportunidad de tener hoy a nuestra logopeda del centro, es importante también detectar pues una de las patologías que también está a la orden del día, que es el ictus cerebral. Bien, nos acercamos.
De hecho, perdona, sí, en la asociación hay dos personas que le dieron ictus cerebral.
Sí.
Y la estamos tratando también. Aparte de su enfermedad degenerativa, la estoy tratando.
Exactamente. Además, un ictus cerebral provoca una demencia vascular.
Sí.
Bien, nos acercamos justo a la mitad de nuestro programa y, como es habitual, vamos a hacer un descanso en el cual vamos a tomarnos un cafelico, que ya va pegando más bien calentico que frío, y dentro de unos momentos volvemos. Bien, pues después de nuestro descanso habitual del café, volvemos a tener la oportunidad de seguir hablando con tanto con Elena como profesional dentro de nuestro centro sanitario Alzheimer. Para aquellas personas oyentes que se incorporan al programa, ella, Elena Mercado Cruz, es logopeda, lleva una amplia trayectoria como profesional en el ámbito de la logopedia. De hecho, ella es de Arjonilla y
tengo dos clínicas.
Y tiene dos clínicas, ¿vale? Y atiende, pues bueno, atiende todos los colectivos que tienen un problema, pues que se detecta en el área de logopeda, y por la mañana acude a nuestro centro para atender a nuestros usuarios que padecen Alzheimer u otro tipo de demencia. También contamos hoy con la presencia de Ana Soto Mora, que más adelante, al cierre del programa, leerá la poesía escrita por Eufrasio Navarro y ella le pondrá voz, ¿vale? Entonces, Elena, antes del descanso hablábamos de cómo interviene el logopeda en las personas que padecen la disfagia, y me comentaba que se puede intervenir tanto de forma directa con el paciente, en el caso nuestro de la asociación es el usuario, y de forma indirecta a través del familiar. Bien, ¿se ve afectada la voz en personas con disfagia? ¿Llega un momento en el que sí, se ve afectada?
Sí, de hecho la disfagia viene siempre acompañada con problemas de voz. Uno de los problemas muy importantes de estas enfermedades degenerativas es la voz, porque va disminuyendo. La voz se va apagando cada vez más, conforme vaya avanzando lo que es la enfermedad. Por lo que hay que trabajar mucho, mucho, de manera directa, la respiración de ese paciente, la fonación, la resonancia, la articulación y la prosodia. Es muy importante, porque si no, la voz va a acabar agotada.
¿Qué es la prosodia?
La prosodia es la entonación.
Es importante. ¿Es importante cuando hablamos la entonación?
Sí, sí, es muy importante, porque si no entonamos, no, a veces podemos confundir conceptos o frases, o podemos confundir el discurso que queremos dar si no se le da entonación. Porque con la entonación expresa si está alegre, si está contento, y un paciente con Alzheimer o Parkinson, no, eso lo tienen perdido, lo que es las emociones.
Y todo eso es por lo que has comentado antes, por lo que es la musculatura, que la van perdiendo también, ¿o?
Claro, sí, sí, todo eso viene influido por eso. Sí, la voz también. Tienen problemas al tener problemas en la respiración, porque la respiración tiene mucho que ver con lo que es la caja de resonancia, que es lo que es la musculatura orofacial. Entonces, nosotros sale la voz de lo que es la respiración, pasa por las cuerdas vocales, pero luego lo que resuena es lo que es la boca, por decirlo así. Lo que es la caja de resonancia es la boca, la salida.
Y trabajáis también lo que es
el diafragma, claro, muy importante. El tipo de respiración tiene que ser diafragmática, no puede ser clavicular, porque si no hay menos capacidad respiratoria, en fin, todo ese tipo de cosas hay que trabajarla.
Pero me imagino, por la información que está aportando Elena, de que vamos a ponernos en casos, por ejemplo, de personas pues que de momento no tienen ninguna enfermedad degenerativa, son personas jóvenes o relativamente jóvenes y que experimentan un estrés crónico, por así decirlo, previo a una ansiedad, ¿no? Eso también afecta, ¿no?
A la voz. Correcto, porque cuando hacemos la evaluación a los problemas que vienen de voz a consulta, una de las cosas que se le pregunta es que si tienen estrés. Una de las preguntas es el estrés.
Creo que se lo detectarás tú en
sí,
cuanto empiezan a hablar, ¿no?
Sí, además se detecta, luego tienen mucha tensión lo que es en el cuello, mucha tensión en lo que es en la boca, en los músculos de la cara, la expresión, eso se detecta cuando hay estrés.
La forma de hablar incluso.
Claro, hay pacientes que hablan muy, muy, muy rápido o muy, muy, muy lento, pero sobre todo el que está estresado es que habla muy, muy rápido y no le da tiempo ni a respirar. Y entonces eso le puede causar problemas en las cuerdas vocales, tanto de nódulos, pólipos, etcétera.
Incluso a la hora de comer, con esa ansiedad que lleva, puede provocarse serios problemas.
Claro, sí. Es que no le da tiempo ni a deglutir correctamente. Claro, con los nervios.
Claro, pues tendrá problemas por lo que hemos dicho antes, problemas digestivos, problemas que abarcan todo tipo.
A ver, este detalle lo añadimos porque en otros programas se habla de la importancia que tiene la prevención del deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es, pues bueno, el paso previo a desarrollar una posible demencia. Y la primera causa de demencia sabemos que es el Alzheimer. Y que el 90% de las personas que tienen deterioro cognitivo tendrá más probabilidad de desarrollar un Alzheimer. ¿Por qué es importante el tema que hablamos de controlar una ansiedad y un estrés a largo plazo? Pues tiene una lógica, porque si eso no le ponemos un remedio a tiempo, esa persona va a ir acumulando, es decir, como decimos muchas veces, esa ansiedad y ese estrés van a tener una mochila, que al principio la mochila tiene una piedra, pero cuando tiene X tiempo con ese estrés, esa ansiedad, la mochila ya está llena de piedra. Entonces ya esa persona no puede tirar de la mochila. Y eso se va a traducir en otras enfermedades, que ya serían enfermedades pues de carácter más, como sería una ansiedad que ha pasado a una depresión.
¿Y todo eso puede acarrear como final un principio de Alzheimer? O
lo importante, nosotros desde nuestra asociación siempre destinamos a que es muy importante la prevención de un deterioro cognitivo. Y para poder prevenir eso tenemos que tener una vida tranquila, darle importancia a las cosas, las que tiene, no darle más de las que tiene, no pensar en qué va a pasar dentro de mañana o pasado, cuando todavía no sabemos si nos vamos a acostar y no vamos a amanecer. Pensad también, las personas que experimentan una ansiedad tienen que pensar, tenemos que pensar que son perfiles de personas que siempre piensan en los demás y les genera ansiedad. Tu problema lo hace suyo, el problema de otro familiar lo hace suyo, y eso es algo que también se tiene que tratar desde que eres muy joven.
Claro.
Tenemos que aprender a querernos nosotros, que muchas veces pensamos los demás y no nos queremos nosotros. Tenemos que controlar esa ansiedad, porque si no llegaremos a una depresión. No todas las personas que tienen depresión van a tener un porcentaje, es decir, directamente de un deterioro, pero sí es verdad que tenemos que poner de nuestra parte, y el tema de la prevención está orientado en eso, en controlar ansiedad, controlar estrés, controlar respiración, todo lo que estamos, hábito de vida. Tenemos que empezar a tener un estilo de vida sano desde que somos jóvenes, no cuando ya tenemos una edad, que ya han aparecido algunas enfermedades. Y que eso, vuelvo a repetir, que tenemos que ser un poco egoístas en ese sentido y pensar en uno. Y la carga de cosas, pues bueno, pues si puedo hacer 10, hago 10, pero no voy a intentar, por quitarle carga a los demás, hacer 20.
Yo es que tú has mencionado la palabra egoísmo. Yo no lo veo desde ese punto de vista. Vamos a ver, debemos de querernos, como tú has dicho, nosotros mismos es fundamental, porque si tú te quieres, los demás van a empezar a quererte. Y la ansiedad, yo creo que viene provocada un poco por un futuro que todavía no sabemos si ese futuro va a ser como tú lo estás pensando o no lo estás pensando. Entonces, todo lo que he hablado me parece muy correcto, porque volvemos a lo mismo, a que tenemos que vivir el presente, porque todo es presente. El pasado ya no existe y el futuro es un presente, el estar aquí y ahora, el saber el estar aquí y ahora, y el saber pues disfrutar de ese momento, disfrutar de las pequeñas cosas que nos ofrece la vida, y como bien has dicho tú, de una vida saludable, de unos buenos hábitos.
Y por el ámbito este es importante, porque estamos haciendo referencia a que siempre nos centramos en la persona enferma, en el usuario, la persona enferma que padece la enfermedad, pero tenemos que cuidar más todavía al cuidador.
Es que el cuidador, si no se cuida, no puede cuidar a los demás.
No puede cuidar a los demás y enfermará antes que esta persona ya. Entonces tenemos que cuidar, pero también tenemos que empezar por cuidar a nosotros. Que un cuidador que lleve años cuidando a un familiar, ya independientemente de una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, esa persona necesita también cuidarse. Y algunas veces solo nos centramos en los enfermos que tenemos alrededor y no somos conscientes de que está cuidando quizás esté más enfermo. Uh-huh. Bueno, dicho eso, Elena, ¿qué terapia de logopedia se usa para aplicar en este tipo de enfermedades degenerativas como es el Alzheimer?
Bueno, pues una vez que evaluamos al paciente, vemos que estos pacientes tienen muchos problemas de fluidez a la hora de hablar, tienen un lenguaje pobre, incoherente, tienen muchas anomias, como hemos dicho antes, que se le olvida lo que es la palabra, lo tengo en la punta de la lengua, tienen una desorientación espacial temporal, tienen muchos fallos en la compresión de las órdenes, ¿no? Pues entonces nosotros lo que trabajamos, por ejemplo, es pues el lenguaje funcional basado en sus principales necesidades, porque no vamos a trabajar en cosas que ellos no vayan a hacer, sino en lo más cercano posible a ellos, a su familia y a su ámbito más cercano. Mejoraremos la fluidez verbal, como por ejemplo con una correcta articulación, y realizaremos mucho tipo de praxia bucofonatoria. Praxia bucofonatoria son pues movimientos de lengua, labio, mandíbula para hacer una correcta articulación para pronunciar correctamente. Y con esto estamos trabajando lo que son los músculos de la cara. Y luego, para reducir este tipo de anomias, ¿no?, se le dan estrategias como para facilitarle el nombre de las cosas. Por ejemplo, si estamos trabajando el cuarto de baño y le estoy enseñando lo que es el lavabo, le pregunto qué es esto, le doy una tarjetica del lavabo y me señala, esto es para lavarse las manos, sí, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama? Y entonces él me dice, es que no sé, está en el cuarto de baño, sirve para lavarse las manos, pongo el peine aquí, encima, pero no sé lo que es, pero bueno, te voy a dar una ayuda. Entonces yo le doy lo que es la primera sílaba, le digo, es el la, y en el momento que le dices la, dice lavabo. Y entonces, de momento, él ya, como que le viene ahí, se va recordando. Sí, le viene así, se le enciende
la bombilla.
No sé. Algo muy gracioso. Luego hacemos ejercicios de memoria, que también es muy importante, a través de juegos y...
Es que deberían de ser así. O sea, una cosa dentro de normalizarlo todo un poco.
Se trabaja siempre a nivel lo que es de sus principales necesidades, de lo que él se rodea. Pues su casa, su familia, los nombres de la familia, trabajamos con fotos, con láminas, y con eso pues hacemos un lenguaje más funcional y más para que él vaya articulando correctamente.
Claro, más cercano
a él, sí, lo que es los campos semánticos más cercanos a él, como por ejemplo su casa, el parque si sale a pasear, no sé, el supermercado, ir
todo,
al médico,
todo lo que sea habitual en cada uno.
Sí. Por eso se le hace una entrevista antes, para saber en qué ha trabajado, qué ha hecho, a qué se dedica ahora. Por eso se realiza ese tipo de entrevista.
Lo que ha sido su entorno, o lo que
claro,
es su entorno.
Lo que es su entorno, sí, sí.
De hecho, nosotros desde el área de psicología llevamos un tiempo que hemos incorporado lo que se llama el mapa de vida. El mapa de vida, que la información a veces es completa por el familiar, porque también, claro, ellos te cuentan su vida, pero hay cosas que son reales y otras cosas se la inventan propia de la enfermedad. ¿Y por qué no sirve el mapa de vida? Bueno, pues el mapa de vida tiene un sentido, porque cada uno tenemos una trayectoria de vida, cada uno, incluso hermanos, gemelos y que hayan vivido toda la vida juntos, pues tienen una vida distinta. ¿Por qué? Pues porque cada uno es como con la genética, puedes tener la misma genética de tu padre y tu madre, sin embargo cada uno va a desarrollar una serie de enfermedades. Entonces es importante conocer el mapa de vida de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, es lo que dice Elena, pues podemos trabajarle, orientarle. Imagínate que es un hombre que ha trabajado en el campo. Bueno, pues si este hombre ha trabajado en el campo, las tarjetas, en lugar de ponérselas de un despacho en una oficina, que ese hombre no ha estado en ese ambiente, ámbito, en claro, ese ámbito, pues lo vamos a buscar orientado a su trabajo, que ha sido, por ejemplo, en el campo. O dentro de su hobby, pues le encantan los animales, pues le vamos a buscar tarjetas que estén orientadas a los animales. No le vamos a buscar pues tarjetas que estén orientadas a la colección de coches, que no le gusta.
De hecho, hay pacientes que sí que es verdad que si han trabajado en el campo y tú le enseñas una lámina o lo estás evaluando con cosas del vocabulario, le estás evaluando y
lo recuerdan mejor.
Recuerdan mucho mejor. Por ejemplo, si ha trabajado en el campo, los utensilios que se utilizan en el campo, que si yo le pongo un lavabo,
claro,
o cualquier cosa.
Lo que ha vivido, su
claro,
vivencia, todo
sus recuerdos,
sus sentires, su sentir.
Sí, sí, sí.
Por eso es importante eso.
Es muy curioso.
dentro de una de las cosas que nos diferencia nuestra la asociación, el centro, pues es eso, ¿no? Es decir, atendemos, nos centramos en la persona que tiene la enfermedad. No orientamos, aplicamos terapia al usuario. No, lo que hacemos es que nos centramos en el usuario y aplicamos terapia, que es muy distinto, no es lo mismo.
A raíz de la evaluación,
efectivamente,
pues se hace la terapia.
Una vez que adapta, se evalúa. Efectivamente, adapta la terapia a la persona. No aplican las terapias a las personas, que es distinto.
No es todas las terapias para las mismas personas. Claro. Cada persona tiene su terapia.
De hecho, pues como bien sabe Elena, tenemos un horario que continuamente hay días que tenemos que modificar el horario 4 y 5 veces al día. ¿Por qué? Pues porque se detecta que este usuario ya no lo veo conveniente en el área de, en esta hora del fisioterapeuta. Lo veo conveniente que se venga al área esta, pues vale. Pues continuamente tenemos que modificar.
Claro, porque no es una cosa mecánica, es una cosa que va evolucionando.
Sí.
Entonces, es una cosa que tiene vida.
Claro, entonces tú tienes que ir viendo los objetivos. Tú pones un objetivo y si esos objetivos se van consiguiendo, hay que coger otro objetivo. Claro. Que no, pues se van trabajando, claro, hasta que ese objetivo se...
Y luego esos objetivos que están marcados por cada uno de los profesionales, la familia le damos un plan de intervención que se llama individual, en el cual pues el área del psicólogo da lo suyo, objetivos generales y específicos conseguidos a fecha que estamos dando el plan, igual en el área del logopeda y lo mismo ocurre en el área del fisioterapeuta. Entonces, aquellos usuarios o usuarias que acuden al centro, no todos los usuarios van el mismo número de horas ni el mismo número de días, porque va a determinar en función de la valoración que se hace.
Claro, de cada uno.
Efectivamente. No, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual nosotros no buscamos la parte económica en el sentido de decir, pues bueno, si este usuario, por ejemplo, tenemos las terapias desde las 9:30 hasta las 1:30 o las 2, pues que venga a las 4 horas, ¿vale? Eso sería actuar como una empresa. Nosotros somos una asociación en la que los profesionales cobran según el convenio que venga establecido en los contratos y nos basamos en que si el usuario necesita una hora, no tiene por qué ir 4 horas. Porque también es contraproducente. Tú no puedes poner a un usuario que está en una fase muy inicial, como tenemos un grupo, no lo podemos poner en 4 horas con un grupo de usuarios que la enfermedad está más avanzada.
Claro que eso se irá viendo con
porque,
el tiempo.
Claro, y tú estás viendo, porque de hecho la usuaria no se va a adaptar. Una persona que tiene una edad relativamente joven y que está muy bien, incluso tenemos usuarios que va y vienen solos, porque todavía la parte de la orientación la tienen preservada, no los podemos poner con usuarios que lo lleva la familia, que tienen otro tipo de perfil. Uh-huh. ¿Vale? Elena, a mí me gustaría que nos explicara qué terapias se usan para los problemas de la deglución.
La verdad que es una de las cosas que yo le doy mucha importancia en estos tipos de enfermedades, porque no se le da importancia, pero sí que es muy importante, que se le olvida el tragar. Entonces, pues lo que realizamos en este tipo de pacientes es una rehabilitación orofacial, o se llama también terapia miofuncional. Se trabajan todos los órganos que intervienen en la deglución, pues como son los músculos de la cara. Aunque parezca mentira, si no tenemos musculación en la cara, ¿cómo vamos a masticar? Ya que pierden la masa muscular y se quedan hipotónicos. Estos pacientes pierden la masa muscular y se quedan hipotónicos. Hay que trabajar esa musculatura a través de ejercicios de movilidad, de fuerza y de precisión. Y luego pues se trabaja también los labios, la lengua y la mandíbula. Esto sería de forma indirecta, ¿no? Y luego de forma directa se trabajaría con los alimentos. Practicaríamos posturas, maniobras y maniobras compensatorias para una correcta deglución. O sea que en lo que es la terapia de la deglución, o sea, en la terapia miofuncional, allí en la asociación lo que se trabaja es tanto directa como indirecta. Indirecta a través de ejercicios de la musculación, como he dicho anteriormente, y luego directa con el alimento, para claro, ver cómo traga y cómo posiciona la lengua, cómo posiciona los labios, si tiene apertura de labios correcta. Y
Bien, pues el tiempo que parecía para invitar, que iba a ser eterno, pues llega a su final, ¿no? Y creo que ha sido más corto de lo que creo que pensábamos, ¿no?
Sí, es verdad, se ha pasado muy rápido.
Bueno, pues agradeceros vuestra presencia, tanto a Elena como a Ana, por dedicar su tiempo, que no nos sobra nunca tiempo a nadie, menos si tenemos una clínica en la cual tenemos a pacientes que tratar. Agradecer vuestra presencia y, como siempre, de forma habitual, vamos a terminar nuestro programa con una poesía que está escrita y es de Eufrasio Navarro, pero la voz va a estar en Ana.
Antes de dar voz a esta poesía, daros las gracias por ofrecerme esta oportunidad. Ha sido muy bonito colaborar con vosotros. Y ahora sí voy a dar paso a ella. Manojo de sueños sin Alzheimer. Cada hora que pasa me sabe a gloria. Me sabe a gloria. Me sabe a gloria por ver tu cara. Por ver tu cara quedándote en mi memoria. En mi memoria como el agua clara. Cada hora que pasa contigo en casa, con tu mirada, con tu ropa, para que el sueño a mí me traiga ese deseo tan grande de la esperanza y un puñadito de rosas para tu pelo de cana blanca, de cana blanca. Con tu desnudo Alzheimer eres el mal de día, el mal de noche, de la memoria con ese toque, convirtiéndome en ser pasajero del alba, contemplándote. Navegaré contigo por mares extraños, pero en mi barca, de vela ancha, recogiendo el aire y con mis manos acariciar tu cara, diciéndole a los cuatro vientos que llevo mi sangre, que llevo mi alma con mis tormentos. Cada hora que pasa me sabe a gloria.